COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes día 25 de octubre. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de este equipo, de esta emisora COPE Ferrol ubicada en la Plaza de España. Nos iremos hasta la una conociendo, bueno, pues cada rincón de la información que hoy es noticia, y entre la una y 20 y las dos de la tarde continuaremos con esa programación en el 97.9 de FM. Será en el espacio de Usted Dirá cuando hoy contaremos con la presencia de la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro. Ella se sentará en estos estudios para responder a vuestras llamadas, dudas, quejas, sugerencias, etcétera. Podéis ir apuntando los teléfonos para poder dirigiros directamente a Marian Ferreiro, alcaldesa de Narón. Es el 981-333105 y el WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Donde nos podéis mandar esos mensajes de texto o de audio. A partir de la 1 y 20 y durante 20 minutos aproximadamente contaremos hoy con la presencia de Marian Ferreiro. Otro de los protagonistas en los próximos minutos será el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, el señor Francisco Barea, que quiere aclarar algunas informaciones que han salido en algunos medios de comunicación sobre esas partidas consignadas en el proyecto de presupuestos generales del Estado para esta entidad. Sobre este y otros asuntos de interés también le preguntaremos en los próximos minutos. También nos acercaremos a Asfedro, o lo que es lo mismo, esa entidad ferrolana de drogodependencias que trata, bueno, pues a las personas afectadas por esta lacra social desde los años 80, cuando se vivió esa epidemia de la heroína en nuestro entorno. Alrededor de 1.100 personas al año se pasan por ese centro de día, bueno, por esa unidad asistencial que está ubicada en Caranza, que presta esa atención ambulatoria, y también, bueno, pues alrededor de 40 personas al año ingresan como mínimo 6 meses en esa comunidad terapéutica de Oconfurco, creada en los años 90 en las inmediaciones de Doniños. Hoy nos acompañará Gerardo Sabio, es psicólogo clínico de esta entidad y también director de Asfedro. Le preguntaremos cómo está un poco la situación también en cuanto a los consumos, a los perfiles, ahora que se han incrementado las operaciones policiales de incautación de drogas en nuestro entorno. Ferrol y Narón, bueno, pues es uno de los puntos de venta y distribución de droga importantes en la comunidad gallega, lamentablemente. Y no solo eso, sino que también con la Asociación Movilidad de Humana, que atiende principalmente a personas migrantes, hablaremos de un programa que ya está en marcha y que se incrementará en las próximas semanas para poder ayudar a las familias más desfavorecidas en riesgo de exclusión social e incluso a aquellas personas que presenten problemas de conciliación para poder atender a sus hijos. Se pone en marcha un punto de encuentro gracias a la colaboración también del Ayuntamiento de Ferrol y de la Xunta de Galicia aquí en la Plaza de España, en el que diferentes monitoras y trabajadoras van a atender a las necesidades de los más pequeños de la casa, como por ejemplo recogiéndolos del cole, ayudándoles en esas tareas diarias. Y es que si la conciliación ya es difícil, imaginaros para familias que tienen, bueno, pues menos medios económicos y más dificultad de tiempo. Y en el capítulo estrictamente informativo, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha visitado el Ayuntamiento de Fene esta misma mañana para supervisar las inversiones del Estado y abordar las oportunidades del plan de recuperación para el municipio. También aquí en Ferrol, la señora Martina Neiros ha visitado un establecimiento comercial en la calle Madalena, adherido a ese bono Activa Comercio de la Xunta de Galicia, que se viene a sumar a los bonos también del comercio, a esos rascas que se están repartiendo ya desde ayer en diferentes puntos de la ciudad para animar las compras en alrededor de 160 establecimientos de la ciudad. Y también comparecencia hoy del secretario general del Partido Socialista de Ferrol y alcalde de la ciudad, Ángel Mato, conjuntamente con la coordinadora comarcal y diputada en el Congreso, Natividad González Lasso, para analizar los presupuestos, ese borrador de presupuestos de la Xunta de Galicia. Ha sido en la calle del Carmen, número 4, esa nueva sede de la Agrupación Socialista de Ferrol. Allí ha estado nuestro compañero Javier García, que nos dará, bueno, pues más información dentro de unos minutos, alrededor de la 1:10 de la tarde. Te recuerdo también que Julián Reina, responsable de urbanismo de Ferrol, aseguraba ayer que las obras de humanización de la avenida de Aspías, en lugar de eliminar plazas de estacionamiento de vehículos en las proximidades de las antiguas viviendas de Bazán, van a suponer un incremento del número de estacionamientos. Esto, bueno, pues se lo trasladó también a los residentes, a los vecinos que habían encabezado diferentes protestas para alertar sobre la falta de aparcamiento en este punto una vez realizadas estas obras. Y también Escolares de Ferrol, recordemos, arrojaron ayer alrededor de 30.000 barcos de papel biodegradable, afortunadamente, elaborados en el marco del proyecto Contamos Contigo, una iniciativa que se ha puesto en marcha por parte del Ayuntamiento de Ferrol con el objetivo de promover y defender la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. Los barcos se arrojaron desde una embarcación de la Armada que partió del Arsenal con cerca de un centenar de personas, escolares, medios de comunicación, políticos, miembros de asociaciones, etcétera, que colaboraron en la elaboración de estos barcos de papel. Ángel Mato aseguraba que ya son 5.400 las adhesiones con las que cuenta esta propuesta para conseguir, bueno, pues esa declaración por parte de la UNESCO. Estos son un poco los asuntos más destacados de esta jornada de martes, día 25 de octubre. Echamos un vistazo también a algo importante, el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Continuamos con cielos cubiertos, pero temperaturas agradables para esta época del año, para este otoño. Los termómetros marcan alrededor de 19 grados en el centro de la ciudad. Todos los datos nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Hola, buenos días para os en Ferrol e a súa comarca. Agárdanse ceos, nubrados e precipitacións de carácter intermitente. Os ventos van a soprar tamén con forza, con refachos que poden superar os 70 km por hora. As temperaturas manteránse sen grandes cambios, valores máximos alrededor dos 20 ou 21 graus. Isto foi todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora ao tráfico. Los datos vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde podemos visitar sus muebles? En la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestra comarca, salvo un accidente registrado por el 112 Emergencias de Galicia hace unos minutos, del que no tenemos mucha información, a las 12:20, concretamente en el municipio de Ares, y nos dicen y nos adelantan que con heridos. Intentaremos recabar más datos a lo largo de los próximos minutos. Venta especial otoño en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa. Ven a Dinojara, hombre, tenemos todas las novedades de este otoño esperándote. Prendas de punto de la mejor calidad, los pantalones de las mejores marcas, Meyer, Pierre Cardin, Pioneer, Dos Galgos. Te vestimos para cualquier evento con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Ven a Dinojara y déjate asesorar por nosotros. Nuestros más de 30 años de experiencia nos avalan. Dinojara, en Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos y nos vamos a acercar a la actualidad de la autoridad portuaria de Ferrol-San Cibra, uno de los motores económicos de nuestra comarca y de nuestro entorno. Allí, presidiendo este organismo, está el señor Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a hablar primeramente, a aclarar uno de los asuntos. Durante estos días se están comentando y mucho, bueno, pues tanto ese proyecto de los presupuestos generales del Estado como ese borrador también de los presupuestos de la Xunta de Galicia de cara al próximo año 2023. Si comenzamos por lo primero, por esos presupuestos generales del Estado, bueno, pues hay noticias que nos pueden confundir un poco a nosotros, los medios y a la ciudadanía en general, como es la consignación o no que tienen desde el Gobierno central hacia el puerto de Ferrol y la autoridad portuaria. Lo cierto, señor Barea, es que no hay ninguna partida específica dirigida a su entidad, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que me gustaría explicar unas noticias que he visto en el diario de Ferrol, en algún sitio colgadas, que en las que dicen que el Ejecutivo Nacional destina 28,4 millones de euros de conexión ferroviaria del puerto exterior. Vamos a ver, como todo el mundo sabe, la autoridad portuaria es perteneciente al Estado, a puertos del Estado, y puertos del Estado pertenece pues al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Nosotros, las autoridades portuarias, tenemos unos planes de inversiones anuales que transmitimos a puertos del Estado y que, lógicamente, aparecen en los presupuestos del Estado. Pero este dinero, estos 28 millones, no nos lo da el Estado. Es el dinero que las autoridades portuarias gastamos y es nuestro dinero. De hecho, estos 28,4 millones es un préstamo que nosotros pagamos para la ejecución del tren. Por lo tanto, no hay destinado ninguna partida del Estado al puerto, ¿vale? Es nuestro plan de inversiones. El Estado, obviamente, lo tiene, puertos del Estado, y por lo tanto tiene que aparecer. Nosotros somos Estado también. El puerto pertenece al Estado, ¿vale? Pero que hay una diferencia entre que nos den el dinero y que el dinero lo gastemos nosotros, que es nuestro dinero, es el dinero de la autoridad portuaria, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos ninguna partida destinada a tal efecto, por ahora. Otra cosa es que nos dieran unos fondos de otro tipo, ¿no? Y indirectamente sí que estamos afectados por los presupuestos del Estado, porque seguimos exactamente igual que la misma conversación que tuvimos el año pasado, que es la línea Ferrol-Coruña y el bypass de Betanzos. Seguimos con el mismo problema, y es que tenemos una línea que tiene 80 años, una línea que no vale ni para el transporte de mercancías ni para el transporte de pasajeros, y que la inversión son 170 mil euros por un lado y 28 mil euros en el bypass. Por lo tanto, el problema que tenemos, seguimos manteniéndolo, no tenemos partida para el año que viene para la mejora de esta línea, y ese es el mayor problema, ya no solo para el puerto. Yo considero que el mayor problema de todos es para los ciudadanos de Ferrol, que no puede ser que desde Ferrol a La Coruña tengamos un tren que tarde hora y media. Pero bueno, el año pasado fue la misma conversación, pero por lo tanto nos mantenemos en la misma línea.
Señor Baré, esos 28,4 millones de euros para esa obra del tren hacia el puerto exterior de Caneliñas y que se va a solicitar mediante ese préstamo, ¿cómo se van a destinar a estas obras en el próximo año 2023?
No tienen un destino fijo en qué unidades se van a realizar. Ahora mismo tenemos predestinados esa cantidad para el año que viene, y lo que faltaría sería para el total para el siguiente anualidad. Y ahora mismo tenemos que arrancar la terminación del túnel, la obra seca, y ya en el año que viene meternos un viaducto y concluir estos 28,4 millones. Pero no están específicamente para aquí unas unidades determinadas, ¿no? Esa es la cantidad que tenemos el año que viene para invertir en la ejecución del tren.
Más asuntos. Lo que sí está consignado y ratificado mediante un convenio y una firma es ese proyecto de humanización de toda la fachada marítima de Ferrol. Un proyecto valorado en 4,6 millones de euros, gracias a una aportación, por una parte, de 3,1 millones de euros por parte de la Xunta de Galicia, y otro 1,5 que los pondrán ustedes desde la autoridad portuaria. Vamos a valorar un poquito este proyecto, que se ejecutará en principio el próximo año 2023, ¿cómo cambiará la fachada marítima de Ferrol? ¿Cuáles serán los beneficios para los ciudadanos y también a nivel visual?
Yo creo que lo has explicado muy bien. Yo creo que va a haber un cambio importante visual, que también lo estamos buscando, porque yo creo que el puerto se ha quedado un poquito atrás en ese aspecto, y luego va a ganar mucho para la ciudadanía. Va a ganar mucho porque el sentido de esta obra la apertura del puerto a la ciudadanía, es decir, ganar ese disfrute que tengan los ciudadanos en todo el frente marítimo. Ahora va a ser la mitad, por así decirlo, del frente, desde la Ranita a la Glorieta, tres actuaciones. Muy importante, que nosotros vamos a actuar sobre el puerto, pero no vamos a perjudicar o no vamos a dañar a ninguna, a nadie de los que están o que viven o que están alrededor del puerto, como por ejemplo el Bello, porque nosotros vamos a crear aparcamientos. Es uno de los déficits más importantes que tenemos, no solo aquí, no solo en el puerto, lo tenemos en general. Todas las ciudades tienen el mismo problema. Nosotros vamos a crear 140 plazas nuevas, por lo menos en la primera fase. Lo vamos a dividir en tres actuaciones que las vamos a licitar ya. La primera va a ser el aparcamiento de la parcela 8, un aparcamiento pequeño de unas 60 plazas. Y paralelamente licitaremos y vamos a intentar ejecutar paralelamente el aparcamiento del otro lado de la carretera, donde hay que demoler una serie de naves, un restaurante al cierre, etcétera, ¿no? Lo que no vamos a hacer es abrir las tres horas a la vez para dejar impracticable todo el frente. Eso no lo vamos a hacer. Más adelante abriremos ya la obra de lo que es el vial, en el que se hace el carril bici, en el que se hacen las aceras, etcétera. Todo irá en el mismo nivel, una plataforma al mismo nivel, que significará un adelanto importante de accesibilidad, pero también, tanto visual como es cómodo en general, que sea de esa manera. Van a ir muy marcados los pasos sobre la carretera, el tráfico de automóviles, por supuesto, no lo podemos obviar, porque no podemos prescindir de él, y lo vamos a tener en el mismo aspecto de esta hora, con una velocidad limitada, pero que pueda convivir el tráfico viario con el tráfico peatonal. Esa es la idea. Y otra cosa importante, y es que vamos a eliminar un pequeñito conflicto que existe en la actualidad, que es que las bicicletas pasan por la pasarela que hay en la entrada del puerto, y que eso se lo vamos a eliminar, es decir, las bicicletas pasarán por debajo en un paso adaptado que tendremos por la carretera, ¿no? Uh-huh. Y esa es la idea, estamos con ello, licitar ya y que empecemos a funcionar y a trabajar en estas obras a partir de aquí.
Bueno, un entorno que ya ha sido humanizado, por lo menos parcialmente, con la inauguración y apertura de ese parque infantil en las inmediaciones de la Fuente de la Ranita, un espacio de 275 metros cuadrados para el disfrute de los más pequeños, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que era una actuación necesaria, está englobada dentro de todo lo que queremos hacer con el frente, ¿no? Pero esta yo creo que es muy importante, pues porque el Parque de la Ranita es un parque muy bonito y muy 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 atractivo, pero es verdad que no tiene un uso muy determinado, porque está siempre muy vacío. Los niños juegan en él, por supuesto, para eso está, pero yo creo que hacía falta que dentro de todo el ambiente que se forma los fines de semana, que hay mucha gente paseando, tomando algo en la hostelería, pues yo creo que era muy necesario tener un parque para los niños, para que los niños estuvieran entretenidos, ¿no? Y hemos hecho pues un parque infantil, hemos hecho una inversión de unos 40 o 45 mil euros, y que yo creo que es un paso muy importante en todo este cambio que le queremos dar a esta zona, ¿no? Los vecinos de Zarolbello pues tendrán donde bajar a que los niños jueguen, y toda la gente un fin de semana o un día por semana, pues hombre, se vengan a tomar algo y los niños puedan estar entretenidos, ¿no?
Señor Barea, ¿siguen ustedes también colaborando en esas actividades sociales que les unen de alguna manera a la ciudad, como la celebración ha sido de las fiestas de ese festival del Parrochiño o del 50 aniversario también de la Asociación de Vecinos de Caranza? ¿Por qué es importante para ustedes colaborar en estas actividades?
Es importante porque yo creo que tenemos que reforzar las relaciones entre la entidad puerto, por así decirlo, y la ciudad. No solamente lo debemos hacer habilitando la fachada marítima o poniendo espacios nuevos para los ferrolanos, que es lo que comentamos anteriormente que estamos haciendo, sino que yo creo que tenemos que involucrarnos en la propia vida de los ciudadanos. El puerto es identidad de Ferrol, y eso tiene que ser contribuir de una forma muy activa en todas las actividades que podamos hacer que refuercen esto, ¿no? El puerto es Ferrol. Y por supuesto, esto implica que no podemos ser ajenos a todas las asociaciones vecinales que tenemos alrededor. Tenemos la Ferrol Bello, tenemos La Graña, tenemos La Cabana y tenemos Caranza. Caranza es una asociación de vecinos muy importante, en la cual el puerto tiene una zona importante de terrenos, ¿no? Y hay que tener, hay que cuidar el barrio de Caranza, que es un barrio que acaba de cumplir 50 años, ¿no? Aparte de eso, bueno, yo creo que hemos hecho algo que no es nuevo, porque lo único que hemos hecho ha sido recuperar muchas actividades que se habían dejado de hacer. Es el caso del Cristo de Navegantes, es el caso de la Parrocheira, y sí es verdad que hemos ganado algunos nuevos. Y hemos intentado buscar ir a todos los niveles de edad. Es decir, la Parrocheira está destinada a un cierto, a una cierta edad, así como el Cristo de los Navegantes, y nos faltaba tocar un poco más a la gente joven. La gente joven la hemos intentado integrar con el parrochiño, con los deportes urbanos.
Y bueno, con gran éxito de público. Además, señor Francisco Varela, se nos acaba el tiempo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por contestar a las preguntas de esta emisora de la cadena COPE Ferrol. Saludos. Y hablando de saludos, te damos la bienvenida a ti, que nos sintonizas además de en el 97.9 de FM, también en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Y tiempo ahora también para desgranar las noticias informativas más, los titulares más importantes de este martes día 25 de octubre aquí en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Titulares que pasan por esa opinión que tiene el Partido Socialista sobre los presupuestos, ese borrador de presupuestos de la Xunta de Galicia. Hoy han salido a la palestra el alcalde de Ferrol, secretario general del Partido Socialista en la ciudad, Ángel Mato, y también la coordinadora comarcal y diputada en el Congreso, Natividad González Lasso. Allí ha estado Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, tal como cabía esperar, siempre ocurre lo mismo, según a quien gobierne, según quien esté en el equipo contrario, bueno, pues la valoración es de una forma o de otra. Bueno, en este caso se valoraban los presupuestos de la Xunta. González, en este caso, tanto Natividad González Lasso como Valentín González Formoso han criticado esas cuentas. Sobre todo dice, por ejemplo, Natividad González Lasso, que el Partido Popular tiene la manía de plurianualidad, o sea, de utilizar la plurianualidad, es decir, una obra que está dividida en varios años, ellos hacen el conjunto, cuando dicen que, por ejemplo, para 2023 en las obras de la vía de alta capacidad de la Costa Norte, que va a enlazar en un futuro pues San Sadurniño con San Ciprián en la Mariña Lucense, bueno, pues el PP habla de 43 millones de euros cuando dice una actividad de González Lasso que solamente aparecen 8 en los del próximo año 2023. En lo que se refiere también a otros asuntos, por ejemplo, el alcalde de Ferrol sí que ha saludado una cosa, ha sido en este caso esa partida de 8 millones de euros en 4 años, 1,8 en el año 2023 para llevar el saneamiento a la zona rural, y que es que eso supone que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ferrol, en vez de tener que sufragar el 75%, como estaba previsto a través de Mafesa, tenga que sufragar simplemente el 30%, mientras que el 70% restante lo va a sufragar la Xunta. Eso sí, Ángel Mato ha dicho que le parece bien esa medida, pero pide que esa licitación de esas obras comience ya al principio del mandato, al principio del año 2023. Es decir, que no se aguarde más allá, lógicamente, de las elecciones municipales. Eso es lo que ha venido a decir indirectamente, veladamente, Ángel Mato. También a lo que se refiere a otros asuntos, visita también del delegado del gobierno en nuestra comunidad, José Miñones Afene, para hablar de precisamente de esas convocatorias que tiene ahora mismo abierto el gobierno central para diferentes iniciativas. En esa reunión también el alcalde le ha pedido algunas cosas a Miñones, por ejemplo, que se clarifique cuál es la parte que tendrá que sufragar el ayuntamiento de Fene para un paso elevado en Perlío sobre la vía del tren, también la situación de la avenida Naturais y también unas comisiones que le adeuda el SEPES al Concello de Fene, y en este caso también Juventino Trigo, que es el alcalde de Fene, se ha referido a unas parcelas que tiene el SEPES en la zona de Perlío, en la zona de Tarrío. Dice que lo ideal sería una permuta, es decir, que el SEPES no sufrague esas comisiones por venta de parcelas en el polígono de Vilar do Colo al ayuntamiento, y a cambio que le dé esas parcelas que ahora mismo no tienen ningún tipo de funcionamiento, no tienen ningún tipo de actividad. Y también, bueno, pues Miñones ha destacado que hay dinero en los presupuestos de generales del Estado para el próximo año 2023 para reformar el cuartel de la Guardia Civil de Fene, y también que 1.300 familias de Fene se van a beneficiar de ese proyecto para llevar el Internet a la zona rural hasta 300 megas. Y también hoy, en lo que se refiere a la actualidad, visita de la delegada de la Xunta aquí en Ferrol a un establecimiento situado aquí en el barrio de Madalena y que es uno de los que están participando en esas ayudas, en esos bonos para poder también beneficiarse de algunas iniciativas, en este caso ya por parte del gobierno autonómico.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas noticias. Recordemos bonos de la Xunta que se suman también a esos rascas en el comercio ferrolano con la adhesión de esos 160 establecimientos y el reparto de estas papeletas por las calles y los barrios de la ciudad. Seguimos. Y lo hacemos centrándonos en este caso en la información deportiva. Y aquí los titulares y toda la información la tiene nuestro compañero Santi Rey, que nos avanza los contenidos del programa de esta tarde a partir de las 3:30. ¿Cuáles son, Santi? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer a esta hora estábamos pendientes del sorteo de la Copa del Racing. Al final fue el Sestao el que va a jugar el fin de semana del 12 y 13 de noviembre. El Racing en Tierras Vascas es la eliminatoria y esta mañana, hace concretamente 5 minutos, ha sabido Parrulo, el rival de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se va a dirimir el miércoles 16 de noviembre y que en este caso le ha tocado un equipo de la máxima categoría. Va a visitar a Malata, el conjunto del Jaén Paraíso Interior. Pues bueno, va a hacer una taquilla, no va a tener que hacer desplazamiento y esperemos que consiga la victoria, una sorpresa ante un equipo de superior categoría para seguir avanzando en esa competición y que además sirva pues como un acicate económico para el conjunto departamental esa eliminatoria. Una eliminatoria que, como digo, es a partido único, pero mientras tanto pues el conjunto ferrolano pues sigue preparando lo que es la próxima jornada de liga después de esa importante victoria que consiguió el pasado fin de semana en el campo del Ejido. Destacar también que en cuanto al Racing, pues hoy jornada de descanso y pendientes de que mañana se le puedan realizar esas pruebas, esas resonancias a Luca Ferrone y a Fernando Pumar para conocer el alcance exacto de esas lesiones de rodilla que sufrieron el partido del sábado ante el Córdoba. La verdad es que no hay demasiadas buenas noticias en cuanto al pronóstico, sobre todo el de Fernando Pumar, que seguramente se va a perder un tiempo considerable de lo que resta de temporada. Y también hay que destacar en este caso que vamos a ver qué pasa con David Castro, que se tuvo que retirar, aunque parece que son solo unas molestias y que podría llegar a tiempo para disputar este domingo el partido que va a disputar el conjunto ferrolano en el terreno de juego del Fuenlabrada. Y también destacar que Basi Ferrol está preparando con intensidad desde ayer el partido de la próxima jornada en el que se van a medir los dos primeros de la clasificación, el Basi, que es el único equipo que no ha perdido, y el otro equipo gallego en la competición, el Celta Zorca Recarbi, que ha perdido uno de los 5 partidos y que tratará de ser el primero en derrotar al cuadro ferrolano, cosa que tratarán de que no ocurra a las pupilas de Lino López, que está contando con las 11 jugadoras para realizar esas sesiones de entrenamiento. Están entrenando en estos momentos, por la tarde jornada de descanso y mañana, a partir de mañana, dobles sesiones para llegar bien a ese compromiso ante el conjunto olívico. Destacar también vamos a tener hoy nuestro programa Antón Baldomir para que nos analice esa jornada de la primera y la segunda, con donde el Racing, a pesar del empate, consolidó su liderato y además aumentó la ventaja sobre el sexto clasificado, que es lo principal. Y también hay que destacar que en otro orden de cosas, en cuanto al fútbol, pues que hablaremos del Somozas, de esa primera derrota del equipo de Marco Roca en el enfrentamiento que dirimió en el terreno de juego del Atlético Arteixo y que le hace retroceder algunos puestos en la clasificación de una tercera federación que está pues bastante comprimida en los puestos altos de la clasificación. A partir de las 3:30 analizaremos todo esto en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Mercedes Pereira Couce, viuda de don Guillermo de Curxeira de Loira, falleció en el día de ayer a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Ana Belén, María Susana y Juan Carlos, hijos políticos José Espiñeira y Vicente, nietos Araceli, Silvia, Samuel y Sandra, nieto político Óscar, bisnietos Vera y Martina, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 4 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Eulalia de Valdoviño. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Volvemos a la 1:20 en el Usted Dirá con la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro. Escuchas Mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta sintonía local y comarcal de cadena COPE Ferrol. Perdón, Neste Market, es día 25 de octubre. E comenzamos este espacio de opinión do 20. Este tempo de Usted Dirá, facémolo coa alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, que está xa nestes estudos da cadena COPE Ferrol. Señora Ferreiro, benvida, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Recordamos os nosos ouvintes que poden participar directamente como se tiveran falando coa alcaldesa de Narón. Que teñen que facer, que tendes que facer para poder facer esas preguntas, realizar esas queixas, dúbidas, suxerencias? Pois chamarnos ao teléfono 981 33 31 05 981 33 31 05, ou directamente tamén escribir unha mensaxe de texto ou mandar unha mensaxe de audio ou WhatsApp Cidadá de COPE Ferrol 687 96 82 91, WhatsApp Cidadá de COPE Ferrol 687 96 82 91. Mentres esperamos esas chamadas, esas consultas, queríamos preguntar, señora Ferreiro, estábamos durante estos días tamén falando dese proxecto de presupostos de orzamentos xerais do Estado e tamén dos orzamentos da Xunta de Galicia. Hai algunha petición que leva sendo reiterada no seu concello en Narón ao longo destes últimos anos que obvia ou esquece a Xunta de Galicia un ano máis para o 2023?
Pois evidentemente todas, porque si ves o investimento que van a ter no noso concello, non sei se xa decir ridículo, decir sí que virán logo a facer campaña, de decir que aquí está a Xunta de Galicia, que aquí está o Partido Popular, pero outra vez máis deixa Narón e a todos os veciños sin ningún tipo de investimento, e iso é unha realidade, os datos están aí, e a verdade é que sí que nos gustaría que a situación fose de outra maneira, porque, como comprenderán, un concello como é a Tabacea de Galicia que non conte para a Xunta de Galicia nas súas inversións, moi lamentable.
Cal sería unha partida económica fundamental nestes momentos para o Concello de Narón?
Que hai moitas. Nos ano tras ano, no momento de que se están preparando os orzamentos, por se acaso aínda non saben cales son as nosas demandas, o que facemos é reenviarlle a través dunha moción. Xa o fixemos de varias maneiras, porque sempre nos din que, bueno, hai que facer vínculos co outras administracións. Entón, este pleno vai outra vez esa moción na que se reclaman pois a accesibilidade, por exemplo, no que na estrada de Cedeira, é dicir, unha estrada que só pedimos un quilómetro, está aí para ver, é dicir, ti non podes circular nin por tens que ir á estrada para poder, se vas camiñando, se vas cun carrito de bebés, é dicir, temas de saneamento, temas dos colexios, é dicir, nosotros temos valorado todo o que é investimento que se terían que facer nos distintos centros do noso concello. Establecimos a posibilidade de que nosotros fixésemos un convenio, é dicir, colaborar, aínda que son competencia dos propios da propia Xunta de Galicia, e fixemos esa, por decir así, ese ofrecimento, e ni siquiera decir, as inversións que vamos a ter, pois son 40.000 euros para melloras unha estrada que nos levan 400.000, que nos levan prometendo dúas glorietas, non recordo cantos anos hai, o tema de que van a facer na planta de transferencia de Sogama, que está colocada en Narón, pero non é unha inversión que sexa para Narón, entón, ao final nos deixan, pois, e sobre todo, que a mí non me gusta comparar con outros concellos, pero sí que cando ves temas, por exemplo, de saneamento e temas que van fan inversións en outros e dis, e nosotros ano tras ano volves a quedar outra vez sin nada e poderíamos facer un análisis que a verdade é que o fixemos así por riba, porque evidentemente aínda se están presentando estes orzamentos, pero que lamentable, como ves, que como en outros concellos gobernados por quen goberna, pois a situación é outra.
E o caso de saneamento da zona rural, por exemplo, de Ferrola, que se está a referir. Imos coa primeira chamada do día de hoxe. Boa tarde. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, perdemos esa comunicación. Reiteramos que marque ese teléfono 981-33-3105 para participar directamente aquí e falar coa alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro. Imonos ata WhatsApp, dinos un ouvinte. Bos días, Marían. Queríamos saber como temos que facer para avisar duns baches na zona do Val. Levamos dende a semana pasada chamando o concello e nos di a persona que nos atende que lle pasa un aviso o concelleiro de obras para que nos chame e seguimos esperando. Son uns baches demasiado grandes. Di que grazas.
Vale, si deis echan o seu teléfono, facemos ao revés, nosotros eu lle paso o teléfono a Pablo Mariz, que de todas maneiras el ten atención ao público os venres, que calquera ciudadano que poida se quera acercar polo concello, pois terá esa atención ao público, recibirá, pero de todas maneiras, se nos pasa ese teléfono, el se pon en contacto con eles.
Nos lle pasamos, que temos aquí xa WhatsApp anotado. Di outro mensaxe así, la señal que luminosa que nos advierte que no podemos cruzar la calle Concepción Arenal en Narón, lleva desde junio sin funcionar, es un peligro, porque te fijas y cruzas y en realidad no funciona. Muchas gracias.
Sí, sabemos, a verdade, que hubo problemas con ese suministro e que estamos tratando de que o repoñan as mellores condicións, porque evidentemente así non é, ainda está en garantía e en eso estamos. E a verdade é que nos está levando máis tempo do que nos gustaría, pero a situación é esa.
Leo unha mensaxe, porque van varias esta semana, que falan da falta de atención do teléfono do concello. Dice, buenos días, el teléfono para que lo cojan el Ayuntamiento de Narón es difícil. Un saludo. Xa van varios mensaxes tamén durante esta semana que nos advierten de este tema. Outro ouvinte di o seguinte. Hola, buenos días. COPE, le quería pedir a la alcaldesa si, por favor, podrían poner un paso de peatones aquí enfrente de la Caixa, porque viene mucha gente mayor al banco y ya murieron dos personas y pues no sé cuántos accidentes han sucedido en este punto del municipio.
Se refire, entendo, que na zona do Alto ou na Caixa en
sí,
na carretera
da Xunta. Se nos pode especificar a
claro,
rúa.
Se estamos falando da carretera de Castilla, pues, evidentemente que nos teñen que colocar son pues, a Xunta de Galicia ou polo menos autorizalos.
Uh-huh. Vale. Dinos un ouvinte que esa señal ya funciona de la que comentaba esta chica, la calle esta de Concepción Arenal en Narón, que dice que la señal ya funciona, dice otro oyente. Y otro WhatsApp versa así. Buenos días, para Marían. Pregunta, ¿más contenedores para residuos de plástico para la zona del Odeón? Por ejemplo, el de la entrada atrás en la zona de hostelería, solo hay uno. Y solo con lo que llenan las personas de hostelería, que ya se llena. Bueno, solicita más contenedores para esa zona de Odeón, Marían.
Lo que se está facendo, que se están implantando, y evidentemente en los sitios se fai as dúas cousas. Es decir, si se ve que é necesario colocar algo máis do tipo que sexa, se fai, y si alguno funciona, no sentido de que non hai ninguén ou moi pouca persoas que depositen aí, se recolocan outro sitio. Entón, eso a zona, eu paso ese aviso, que o comproben e, se necesario, se colocará outro.
Sobre os contenedores, tamén outra mensaxe. Hola, alcaldesa de Narón, moi ben os contenedores, pero algúns sacan a visibilidade dos vehículos.
Si me di en concreto en donde, porque evidentemente non están colocados para eso. E si pode ser que exista algún, colocaremoslo noutro lugar máis axeitado. Se me concreta exactamente nos que, pasamos a miralo. De todas maneiras, sí que hai unha persoa que é un policía municipal, en este caso, que leva o tema directamente e que está comprobando que todos estén colocados e que non exista ningún que quita visibilidade. E se o hai, evidentemente, un fallo e que tenemos que modificarlo.
Contestou nos a saída da piscina da Gándara, entendemos. A saída da piscina, neste caso, supoñemos que da Gándara. Introducimos unha chamada e seguimos lendo os moitos mensaxes que nos están a chegar. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Para a alcaldesa de Narón.
Sí.
Mire, señora alcaldesa, eu queria dicir que puxen un contenedor a usted diante da casa, diante das súas ventanas, que diría. Porque eu fixemos aquí un sitio para poder nosotros que o pagamos, poder nosotros aparcar e para poder nosotros estar tranquilos aquí diante da casa, e me plantan un contenedor porque o quitaron de donde estaba e puñérono de enfrente mismo a casa. A ver que lle parece isto que fixeron. Porque hai sitio onde poñelo. Porque eu teño sitio e deixo de poñer entre fora da reja, claro, entre unha e outra, que pode se poñer un contenedor que faga no sitio, pero claro, foi moi cómodo.
Nos pode decir o sitio exacto, a rúa e o número?
Pois mire, o sitio exacto é no camiño de Sobecos, me parece que é así. É unha pista que baixa polo Pazo Libunca e que ven salir a carretera de Cedeira, nesa pista. Había un contenedor que o puñeron desde que o puñeron, xa foi moitos anos, e ahora quítano daí, e poñen un frente a miña casa, en frente mesmo ás ventanas. Abro as ventanas e xa me encontro co contenedor. Mire, de verdade que pasei dúas noites sin dormir, porque isto é injustiza, porque nos pagamos ese que temos no ayuntamiento e na hacienda e todo, temos pago ese cemento que puñamos diante da casa.
De acordo. Queda entendida a súa queixa, a súa protesta. Ahora lle contesta a alcaldesa, de acordo?
De acordo.
Graciñas, bo día.
A ver, cando se colocan os contenedores se teñen en conta varios factores. Un deles é que se recolle pola zona da dereita, que son de carga lateral, entón por eso probablemente se cambiou de lado, e evidentemente o que tratamos, e de feito así se fixo en outros sitios, é tratar de evitarlos de poñer diante das casas e sobre todo diante dunha ventana. De todas maneiras, eu paso aviso e que o comproben, e se se pode modificar, se fará.
Leo outra mensaxe a través do WhatsApp. Buenos días, Cope Ferrol, muchas gracias por este programa. Me parece moi bien que la Xunta sufrague el 70% del saneamiento de la zona rural de Ferrol. Pero entonces, ¿los vecinos de Narón somos de segunda? Y ante esto, ¿qué va a hacer el señor Castrillón? ¿Seguir aplaudiendo al gobierno de la Xunta y pasando de los vecinos?
Aproveito xa que o mandan, eu tamén penso o mesmo, é dicir, realmente, e yo trasladei no seu momento cando tiven a reunión con aquel momento presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que se equivocaba cos veciños e as veciñas de Narón porque castigándonos eu creo que non conseguía nada. E en este caso tamén lle fago a mesma pregunta, se realmente o señor Castrillón está conforme co que destinan ao Concello de Narón, que, bueno, que terá algo que decir.
Acláranos, había unha mensaxe dun paso de peatóns en frente da Caixa, dice, sí, na estrada de Castela, a Caixa no Alto do Castiñeiro, que solicita ese paso de peatóns para este lugar. Outro mensaxe di así: hola, Cope Ferrol, alcaldesa, lo de los contenedores ya no es que ocupen aparcamientos, etcétera. En el polígono Río do Pozo, en la avenida principal que conecta con Oval, si se va caminando por la acera, el contenedor obliga a salirse a la carretera o pisar por la lameira de la parcela, dice, de atrás del contenedor. Lo de los baches de Oval serán de la Diputación o algo. Marían y Blanco dice, nunca son culpables. Gracias.
No, eu, sí, eu, aparte, aquí estou, quero decir, y realmente hay cosas que no que son nosas, y si se refire a alguna en concreto se podrá explicar y o direi, y as que non son, evidentemente teño que decir de quen é competencia, que este é o caso, y colocar os contenedores sí que é unha cousa nosa, y eso é obvio que é así.
Outro ouvinte di o seguinte: Marían Ferreiro sí que funciona ben, no así o Concello de Valdoviño. E outra mensaxe di o seguinte tamén: recordalle a alcaldesa que segue a pista do Camiño do Ponto sen asfaltar. Ainda por encima, temos solicitado unha señal para prohibir aparcar, xa que tampouco podemos acceder ás nosas casas. E unha policía non había orzamento fai un ano de isto, e pareceme unha vergonza. Tomamos nota, señora Ferreiro, destes asuntos, e continuamos, se lle parece, con unha chamada. Boa tarde.
Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, yo quiero felicitar a la alcaldesa de Narón por todo lo que está haciendo en el ayuntamiento. Da gusto verlo, cosa que el de Ferrol tenía que tomar ejemplo. O sea, Ferrol, con ser un ayuntamiento más grande, cada vez queda más atrás. Es una vergüenza. Bueno, en este caso felicitarle por todas las cosas que está haciendo, los cursos en el Paz de la Cultura, etcétera. Pero lo que yo quería incidir es que el año pasado, por el mes de julio, yo suelo tocar la gaita ahí en el FEAL. Entonces denuncié ante la policía local que hay un vertedero donde hay cantidad de ruedas, hay televisiones, hay de todo. yendo hacia la cementera esa que están desmantelando. Esto hace, pues ya le digo, fue en julio del año pasado y no han tomado ninguna acción. Allí siguen las ruedas, cada vez hay más porquería. Quería poner en conocimiento de la alcaldesa eso, porque desde luego aquello, en aquella zona hay cantidad de puntos de donde la gente va a tirar de todo y allí nadie limpia nada. Solamente era eso.
De acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Mariam.
Pode ser que non se fora a limpiar, non o sei, preguntarei, pero tamén existe a posibilidade de que se vaya, porque hai distintos puntos negros, por decir así, de vertidos incontrolados, donde vas a limpiar hoxe, a semana que ven volve a haber, pois, se non é o mismo, similar. Entón, de todas maneiras, sí que avisamos o servicio de recollida para que pasen por ali, pero repito, igual existe esa posibilidade de que sí que foran e que volvan a botalo no mesmo seto. De todas maneiras, tamén se nos facilita o teléfono, no momento que se pase a facer esa limpeza, tamén os chamamos e le damos a información para que logo se volva a xurdir, que tamén nos chame xa directamente.
Un consello publicitario de 32 segundos e regresamos aquí en Usted Dirá durante 5 minutiños máis coa alcaldesa de Narón, con Marian Ferreiro.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Nova chamada dirixida á rexedora de Narón, boa tarde.
Sí, boa tarde, vamos, eu chamo de Ferrol, pero digo eu que ustedes, alcaldesa, frente aos veciños de Narón, está ben que pidan cousas para eles. O que non me parece tan ben é que din que se a Xunta vai pagar os 70% de saneamento da zona rural de Ferrol, pois digan ustedes que son de segunda clase. Pidan ustedes que se igualen a estes, porque bastante desgracia temos os da zona rural de Ferrol de non ter saneamento a estas alturas. Entonces ustedes pidan para ustedes, pero non pidan que nos quiten a nós. Me parece que é unha cousa xusta, non? Que é así. O sea, que ustedes pidan para ustedes. Fa moi ben. Pero non quiten, non pidan que nos quiten a nós os 70%. Si é verdad que van a dar os 70%, non sei. Vale, pois nada, era nada máis iso, eh?
Solo para aclarar, eu non pedín que quitaran e de feito, isto entendo que está grabado, na miña intervención non nombrei ningún concello, nin o Concello de Ferrol, nin ningún outro, non puse ningún exemplo.
Foi entón, unha mensaxe que limos,
entón,
eso sí.
Non, e alégrome, evidentemente, e que canto máis inversión veña para a nosa mancomunidade, para a nosa comarca, pois benvida sexa.
Por certo, falamos tamén moitas veces aquí neste mesmo espazo varias intervencións de ouvintes, mensaxes e demais sobre esa construción, a necesidade de construir ese novo estacionamento, ese parque nas inmediaciones do Centro de Salud, un proxecto que xa está sacado a licitación para construílo vindeiramente, non?
Pois sí, a verdade é que sí que era unha chamada recurrente que cada vez que viñamos aquí, xa ni siquiera fixemos un anuncio de que se iniciaba esa licitación, pero mañá remata, creo recordar, mañá sí, remata o prazo para presentar esas ofertas e pues, se adxudicará pues, o antes posible e esperemos que, pues, que este disponible pues, antes de final de ano para que todas e todos podamos ter un servicio máis que como decíamos e como preíamos era necesario e por eso está tamén feito todo este esforzo para levarlo a cabo.
Hay un mensaje que di así: Urbaser es la misma empresa que hace la limpieza en Ferrol y en Narón, y mientras Narón está todo limpio con contenedores nuevos, en Ferrol pues ya se sabe, todo descuidado. Les digo cuál es la diferencia, pues la gestión de un ayuntamiento y la del otro. Mariam merece la mayoría absoluta y Mato irse para su casa. Gracias, COPE Ferrol. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Irá. Dejamos unos segundos más para algún rezagado que quiera hacerle alguna pregunta directamente a la alcaldesa de Narón, a Mariam Ferreiro.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Marian, échanos tamén unha mensaxe de audio a través do WhatsApp que di así.
Buenas tardes. Mi llamada es para darle las gracias a la alcaldesa de Narón, que le pedimos que cambiaran los bancos de la pista de deportiva aquí en Santa Cecilia. Y efectivamente ya los cambiaron a los pocos días de hablar con ella. Pero he de decir, desgraciadamente, que unos vándalos a la semana ya habían roto uno de ellos. Desde luego, nada, que muchas gracias, muy amable por hacerlo, pero que no nos merecemos nada. Venga, muchas gracias.
Gracias, saludos, Mariam.
Bueno, pero hasta donde entiendo que antes me mandaron ainda as fotos, xa está reposto e xa está en boas condicións.
Bueno, afortunadamente. Pois ata aquí chega este tempo de Usted Dirá coa presencia da alcaldesa de Narón, Mariam Freiro, a que agradecemos, como sempre, a súa presencia e a súa resposta aos nosos ouvintes escoitantes nestes micrófonos. Graciñas.
Moi boa tarde, grazas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Clínica Dental Lucía de Miguel. Financiación hasta 60 meses. Especialistas en ortodoncia invisible, Invisalign e implantes. Primera consulta gratuita. Teléfono 981-31-6135. Calle Cataluña 2, Ferrol, detrás del ambulatorio. Toma nota. Teléfono 981-31-6135.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Os voy a contar que la Asociación Movilidad Humana, con sede aquí en Ferrol, va a poner en marcha en las próximas semanas un servicio para familias en apuros, de alguna manera, y en riesgo de exclusión social. Es un servicio de cuidadoras dirigido, bueno, pues a aquellas familias con menores entre los 3 y los 12 años que tengan esa necesidad de conciliación. Un programa gratuito que se pone en marcha gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ferrol y también de la Xunta de Galicia. Charlamos a continuación del mismo con la coordinadora de la Asociación Movilidad Humana de Ferrol, Soledad Lucero. Bienvenida, buenas tardes.
Ana, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y por dar, ¿no?, eco a este programa que creemos que es necesario aquí en Ferrol.
Soledad, ¿cuáles eran las necesidades que estabais detectando dentro de esas familias en riesgo de exclusión social y con esos importantes problemas de conciliación para poner en marcha este programa?
Nuestro programa, de hecho, se llama Programa Comunitario, ¿no?, de Conciliación Comunitario, porque es verdad que desde hace alguna temporada nuestras mujeres, nuestras compañeras, nuestras hermanas, ante esta necesidad de cobertura, porque nos cruza algo que es tremendo, el tema de la regularización y la invisibilización real de todas las mujeres que viven por aquí. Por tanto, a veces hacer esta cobertura para poder escolarizar a los niños se complica, o para poder coger una guardería se complica, o para poder ir a buscar incluso trabajo se complica, o muchas mujeres víctimas de violencia, supervivientes de violencia de género, para poder hacer todas las tramitaciones y que los niños no sufran también esa violencia, ¿no? Nos pedían toda esta ayuda, esta necesidad, y ante esta realidad que nos va cruzando día a día en el actuar que hacemos, entonces detectamos que hacía falta esta conciliación, y no solamente para las mujeres y que vienen aquí migradas, sino también para muchas familias, porque también trabajamos con centros de día, por ejemplo, que nos pedían, oye, ¿no conoces a alguien que tenga, que haga voluntariado, que lleve a los niños de preescolares y tal? Y bueno, pues hablamos de familias, ¿no?, en riesgo de exclusión social, y pues dijimos, ¿por qué no? Vamos a crear, vamos a hacer este programa cooperativo, comunitario, y así es como nace el programa de conciliación, ¿no?
Soledad, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a implantar? Porque tenéis también un punto de encuentro aquí muy cerquita, en la Plaza de España, que va a facilitar de alguna manera que esas cuidadoras, esas personas, bueno, que serán las monitoras y las cuidadoras, ¿no?, de estos niños, puedan recogerlos y puedan atenderles también a la hora de realizar esas tareas, esos deberes, etcétera, ¿no?
Bien, está pensado en dos fuertes grandes de necesidad. La primera, que es tener un horario que no existe en Ferrol en cobertura. Por ejemplo, fines de semana o festivos, que no tenemos dónde dejar a los niños y que, sin embargo, nuestras hermanas, nuestras compañeras, sí que trabajan, ¿no? Entonces, ese es el primer fuerte. Y luego, pues en esas horas de 6:30 de la mañana o de 7, que algunas ya están limpiando oficinas o van ya en dirección a sus trabajos o son camareras que tienen que estar poniendo tal, y como no hay un espacio, se crea para eso. Pero luego también, pues cuando hay que retirar el colegio, de pronto cuando salen por la tarde hasta las 9 de la noche y tampoco tenemos dónde dejar, este espacio, este punto de encuentro, gracias al Ayuntamiento de Ferrol, que nos, cuando le propusimos la idea al tener pues esta subvención considerada desde igualdad, desde la Junta, decíamos, tenemos las monitoras cualificadas y que van a estar cobrando, o sea, se les va a pagar, están contratadas en el programa, así como también el grupo psicosocial que tenemos de la entidad, la psicopedagógica, la psicóloga, vamos a acompañar, pero no es una guardería, es un punto de encuentro en donde sí que es verdad que vemos que van a tener necesidades, vamos a intentar cubrir en esos momentos en que los niños están hasta que sus madres o padres puedan retirarles, ¿no? Entonces, sería una cobertura lúdica, pero sí que es verdad que vamos a intentar hacer también esa cobertura pedagógica en si es que la familia lo requiere.
Soledad, este servicio es gratuito gracias a esta subvención, como nos contabas, todavía quedan plazas, creo. ¿Cómo se acredita esa necesidad de conciliación? Además de las mujeres también migradas con las que trabajáis y que se pasan por vuestra entidad, por movilidad humana, ¿qué otras familias o personas pueden solicitar este servicio? ¿Qué tienen que acreditar?
Sí, todas las familias que tengan esa necesidad de no tener una red de apoyo, estar empadronadas en Ferrol. A alguna familia puede ya venir derivada o bien de servicios sociales o no necesariamente, si es una familia monoparental, contarnos un poco esa circunstancia y nosotros daríamos también esa cobertura, porque a veces cuando le toca con el padre, cuando le toca con la madre, y a veces el padre no tiene la red o la madre sí, pues eso sería suficiente. Y luego, pues hay muchas familias también que igual pues no tienen a la hora de, por ejemplo, ir a coger una cita al médico o ir a atender al médico, el punto de encuentro va a estar ahí habilitado, ¿no?, para acreditar, pues, comentarnos el día antes, porque a veces las citas sí que las tenemos, mira, pasarse por la oficina o al número de teléfono, decir, mira, yo necesito esta cobertura puntual en este momento, pues una hora, dos horas pueden dejar en el punto de encuentro.
¿Cómo tienen que ponerse en contacto con vosotros, Soledad?
Tenemos habilitado un número de teléfono que está para la conciliación, que es el 698-130-998, o a través del correo electrónico info@mhumana.org o concilia@mhumana.org.
¿Cuándo se va a poner en marcha el programa?
El programa ya está articulándose, ha estado articulándose todos estos últimos dos, tres semanas, porque claro, hay que habilitar programas específicos, protocolos específicos, perdón, para poder estar con los niños. Trabajar con niños es una responsabilidad muy grande. Entonces, hemos estado cuidando muchísimo qué, cómo y cómo se va a poner en marcha. A partir de la semana que viene ya estará habilitado el punto de encuentro. Estamos esperando ya la respuesta de las técnicas de igualdad para poder ya abrir en el punto de encuentro. No obstante, por las mañanas ya estamos haciendo la cobertura de tres familias que estamos llevando a los niños a colegios, y a partir del día lunes empezaremos a llevar a los niños a extraescolares.
Soledad de Lucero, coordinadora de esta Asociación Movilidad Humana, que trata de ayudar pues no solo a esas personas emigradas, sino a cualquier tipo de familia que se vea en estas circunstancias y en estas problemáticas también de conciliación. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y por permitirnos también aportar un granito de arena para dignificar la vida de tantas familias.
Dime que no te arrepientes aún. Dime si aún queda algo en común.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Y también te voy adelantando algunas citas que tenemos de cara a los próximos días. Un fin de semana cargado de citas y celebraciones en torno al Samhain, al Halloween, esa tradición que hemos importado en los últimos años de Estados Unidos e Inglaterra. Nos quedamos con la edición número 32 da Feira dos Fungos e dos Cogumelos, que se va a celebrar en Aspontes este fin de semana con un extenso programa de actos que se van a desarrollar principalmente a lo largo del sábado y del domingo. Y acompañados por música. Habrá conciertos, por ejemplo, a cargo de Vacas y, bueno, pues de otras agrupaciones que se pasarán durante los próximos días, este fin de semana, por el concierto de Aspontes. Grande Amore también y Cariño en la jornada del sábado. Por cierto, en Aspontes también organizan un curso de análisis de la calidad de la miel en laboratorio que se llevará a cabo en la Casa Domel de Goente también este fin de semana, concretamente los días 29 y 30 de octubre. Además, la Ferrona Plaza de Amboaja acogerá la segunda edición del Festival Terra Animal. Se trata de un evento especializado que se celebra coincidiendo con el Día Mundial de los Animales en este mes de octubre. Las actividades comenzarán el viernes por la tarde y durante toda la jornada del sábado. INED ha abierto el plazo de inscripción de la quinta Andaina Solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Se va a celebrar el domingo 13 de noviembre con un recorrido de unos 6 kilómetros con dificultad baja para facilitar la asistencia también de niños y mayores. Te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también a través del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre.
En los próximos minutos vamos a acercarnos hasta Asfedro, o lo que es lo mismo, la Asociación Ferrolana de Drogodependencias. Nacían en el año 1985 aproximadamente, cuando eran los años duros de la heroína. La institución, bueno, pues se trata desde entonces a drogodependientes en Ferrol y en nuestras comarcas a través de diferentes unidades, de esa comunidad terapéutica que nacía en los años 90 en la zona de Oconfurco, cerca de Doniños, y también con esa unidad asistencial o centro de día que tienen en Caranza, donde se presta atención ambulatoria, así como tratamiento semiresidencial desde el año 2001 aproximadamente. Queremos saber un poco cómo está el tema de los consumos en nuestra comarca, cómo ha influido o no la pandemia sanitaria, cómo son los procesos también de rehabilitación y los programas de prevención que lleva a cabo Asfedro en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol en diferentes centros educativos. Para todo ello, vamos a charlar con Gerardo Sabio, él es el director de Asfedro y también psicólogo clínico de esta entidad. Gerardo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Nos ponemos en contacto con vosotros para conocer un poquito cómo está la situación de la drogodependencia y de las adicciones. En los medios de comunicación, puntualmente, bueno, pues damos en cuenta de las incautaciones en muchos casos de heroína en la zona. Es un punto de venta importante en nuestra comunidad en Galicia. ¿Cómo es la situación de la drogodependencia, de las adicciones en el momento actual? ¿Cómo lo veis en Asfedro?
Desde hace años es importante diferenciar lo que son los problemas relacionados con la oferta de drogas, que sería todo este problema de tanto judicial, policial, de orden público, con los problemas relacionados con la demanda de drogas, de las personas que utilizan drogas. Asfedro se encarga, por supuesto, de toda esta parte, de atender a las personas afectadas por el consumo de drogas, así como a sus familiares. Lo que sí es cierto es que todo lo que está relacionado con una oferta mayor va a repercutir en la asistencia porque repercute en que haya un mayor número de consumidores, que los consumidores presenten cuadros más graves, etcétera, etcétera. Y en ese sentido sí que es cierto que estamos en una zona donde la disponibilidad de drogas ilegales es muy alta y el acceso que tienen las personas a las drogas es en general la sociedad actual siempre es muy alta, pero específicamente para determinados grupos de población en Ferrol es altísima. Uh-huh. Eso repercute en que pues se siguen incorporando gente de personas al consumo, las personas que consumen tienen más dificultades para conseguir abstinencias prolongadas, etcétera, etcétera.
Gerardo, lo hablábamos fuera de micros, el consumo de heroína nunca se ha ido, pero no sé si ha repuntado en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los consumos más habituales, las sustancias más consumidas que requieren ese ingreso y esa asistencia por parte de vuestra entidad?
Mira, lo primero es aclarar que la asistencia principal para una persona que tiene una adicción es la asistencia ambulatoria. Date cuenta que el volumen asistencial de un centro como Asfedro en toda el área sanitaria de Ferrol puede suponer más de 1.000 personas, 1.100 personas al año, y de ellas un ingreso en comunidad terapéutica solo lo realizan 40 personas, lo cual quiere decir que el ingreso es una medida que solo se utiliza en casos muy puntuales. En la atención ambulatoria la gente demanda atención principalmente por tres sustancias. La más clásica, que es más o menos un tercio de las personas que inician tratamiento ahora mismo, es por consumo de opiáceos, por consumo de heroína. Y luego las dos grandes drogas emergentes, no emergentes, porque llevan los últimos años subiendo cada vez más el número de personas que se incorporan a su consumo, que son la cocaína y el cannabis. Ahora mismo tenemos una gran demanda de tratamiento de cannabis, sobre todo en personas jóvenes y en menores, y una gran demanda de los problemas asociados con el consumo de cocaína. También es cierto que una gran parte de las personas que atendemos, tanto por heroína como por cocaína, realmente son policonsumidores. Consumen una sustancia u otra, aunque tengan más dificultades provocadas por una o por otra. Uh-huh. El tema de la heroína, que es cierto es que la primera gran epidemia de principios de los 80 y durante los 90 fue exclusivamente de heroína, fue sustituida luego por epidemias sucesivas de consumo de cocaína, y mientras tanto la heroína estuvo ahí. Las tasas de consumo pueden variar, las tasas de incautación, pero las tasas de consumo en todas las encuestas epidemiológicas realmente no varían demasiado. Siempre hay un porcentaje de población que se acerca a la heroína. Lo que pasa es que la respuesta asistencial a la heroína ha mejorado mucho desde aquellos años. Entonces es un tipo de consumo que repercute mucho menos en la mortalidad, en la salud de las personas, en la seguridad y en la seguridad ciudadana, repercute de manera diferente como lo hacía en aquellos tiempos. E insisto, por lo que la respuesta sanitaria ahora es mucho mejor.
Uh-huh. Gerardo, ¿cuál es el perfil de las personas que tienen que recibir esa atención ambulatoria más frecuentemente? Y que te quería preguntar también cómo ha cambiado en los últimos años o cómo ha variado, cómo ha influido también el tema de la pandemia sanitaria, de ese confinamiento, etcétera.
Los perfiles nos gusta decir aquí en atención ambulatoria, eso decimos también a las personas que vienen aquí a información, por ejemplo las psicólogas que vienen a rotar en su formación como psicólogas clínicas, es que el perfil es altamente variable, porque vamos a observar aquí desde personas de 13, 14 años que se inician en el mundo del consumo.
Hasta
mujeres de 65 años con dependencias adquiridas a fármacos legales. Entonces, claro, dentro de ese perfil, imagínate la variabilidad que puede presentar. Una característica del perfil en los últimos años es que las personas se acercan cada vez más jóvenes a solicitar asistencia. Cuando antes solían llegar personas que llevaban 8 o 10 años de consumo sin una atención profesional, ahora, tanto por la sensibilización de los consumidores como de las familias, cuando una persona empieza a tener consumo rápidamente se intenta que se pongan en contacto con la atención profesional. Y esa sería la gran característica del perfil de los últimos años, que ya no se espera tanto para iniciar tratamientos o para probar determinados abordajes. Y lo que pasa es que ya ves, también por otra parte cada vez se acerca gente más mayor por otro tipo de problemas, como son los fármacos de prescripción, las benzodiazepinas, los opiáceos, o el problema de alcohol y cocaína, que hay personas que tardan mucho más tiempo en desarrollar problemas. Uh-huh. Pero insisto, por hablar de perfiles, sobre todo perfiles altamente variables, con una mayor prevalencia en hombres, más o menos, aunque las distancias se están reduciendo, más o menos la atención en Asfedro es de... hay una mujer atendida por cada 4 hombres o por cada 3 hombres, dependiendo de la sustancia.
Gerardo, ¿qué se tiene que dar en ese entorno familiar? Me imagino, preferentemente antes que en la persona que presenta esta problemática de drogodependencias, para ponerse en contacto con vosotros. Dice que cada vez acuden antes, me imagino que a instancias de la familia. Y te quería preguntar también cómo es ese proceso de rehabilitación, ya no en la comunidad terapéutica, donde me dices que tratáis los casos más graves, sino en esa atención ambulatoria.
Las familias, lo que observamos en estos años, es que tienen una sensibilización mayor y un conocimiento mayor. Mira, es muy extraño ya que pasen desapercibidos los cambios que se producen por culpa del abuso de sustancias. Es mucho más extraño que pasen desapercibidos en el ámbito familiar. Y porque, bueno, supongo que todo el trabajo de prevención, sensibilización y todo el conocimiento en la sociedad ha favorecido que sea de esta manera. De hecho, lo que pasaba antes era que los familiares de las personas adictas en los 80 y los 90 eran personas que no tenían contacto con esta realidad previamente. Y ahora los padres de las nuevas generaciones ya han pasado también por todas estas etapas de los 80 y los 90 y saben también cómo, cuáles son los problemas que han visto en su propia generación. Entonces, eso repercute en que se acuda antes. Acudir antes es siempre el mejor factor de pronóstico. Porque la recuperación puede tener muchas formas, porque la recuperación puede consistir exclusivamente en reducir el daño, si una persona se haga el menor daño posible ante el consumo de drogas peligrosas, desde ahí hasta que la recuperación consista en una recuperación plena, una abstinencia mantenida y una integración adecuada en su proceso como persona en la sociedad. Entonces, en ese abanico hay un amplio espectro de intervenciones. También es cierto que va aumentando el número de personas que tienen problemas asociados al consumo, lo que le llamamos patología dual, que es que tienen por un lado consumo de drogas y por otro lado un diagnóstico psiquiátrico. Entonces ahí las exigencias de la recuperación también son completamente diferentes.
Para finalizar, podríamos estar hablando largo y tendido de este asunto, pero me llama la atención también, lleváis a cabo esos diferentes programas de prevención en los centros educativos, colegios, institutos, etcétera, y sin embargo me dices que cada vez se adelantan al consumo de droga menores de 13, 14 años. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Lo que estoy diciendo es que se adelantan a la hora de acudir a los centros. Porque cuando sondeábamos, siempre se pregunta por la edad de inicio de consumo, la edad de los primeros contactos con drogas. Se le habría una historia a una persona de 30 años, pero su primer contacto con drogas también era a los 14.
Gerardo, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por atendernos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.
Nos decíamos tanto.